Lamine Yamal, Rafinha, Pedri y Lewandowski. Del Madrid, Courtois y Mbappé.
Bien.
A lo mejor podría haber aparecido aquí Valverde, pero Courtois y Mbappé. Del Atleti, Julián Álvarez, Sorloth y Oblak.
Sí.
Del Betis, Isco y Anthony.
Bien.
Del Athletic Club, Sancet y Nico Williams. Del Villarreal, Baena y Ayoce.
Sí.
Osasuna, Budimir.
Sí.
Y del Español, Joan García.
Porterazo, vale, perfecto. Hacemos lo de uno y uno y voy eligiendo.
Sí, me falta alguien del Celta.
Podríamos, sí, del Celta.
Pero bueno, ahora ya nada, que si no me descuadras nada, todo, pero sí, la gente echará de menos.
Alguno podría haber entrado del Celta, sí, también, ¿verdad?
¿A quién has metido del Betis? Isco y Antoni.
Del Betis, Isco y Antoni.
Sí, estos han estado inmensos
los dos.
Sí,
yo,
sí,
creo,
sí,
que, yo creo que más o menos está bien.
Venga, pues venga, batalla uno contra otro y
venga,
con todos estos que te acabo de decir. ¿Julián Álvarez o Sancet?
Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Ayoce?
Sigo con Julián Álvarez.
¿Julián Álvarez o Isco?
Me voy a quedar con Isco. Es que lo que está haciendo en el
yo
Betis
también
es brutal.
También. ¿Isco o Courtois?
No ha sido la mejor temporada de Courtois. Ha estado bien, pero me quedo con Isco.
¿Isco o Budimir?
Me voy a quedar con Isco, pero Budimir lleva 19 goles.
Sí,
los Osasuna,
ojo,
hay que meterlos.
Sí,
pero,
sí,
pero me quedo con Isco todavía.
¿Isco o Lewandowski?
Hombre, Lewandowski el tramo final entre las lesiones y tal. Me sigo quedando con Isco.
¿Isco o Pedri?
Ahí ya me quedo con Pedri. Es que Pedri creo que ha sido el mejor centrocampista del campeonato como tal, ¿no? Luego hay más delanteros, pero centrocampistas. Sí.
¿Pedri o Joan García?
Ha sido un portero, quizá el portero de la liga, pero me quedo con Pedri.
¿Pedri o Baena?
Pedri.
¿Pedri o Sorloth?
A pesar de lo del otro día, obviamente con Pedri.
¿Pedri o Rafinha?
Pues aquí ya me voy a quedar con Rafinha. Es que Rafinha en goles y asistencias ha sido tremendo, ¿eh? Y lo que ha tirado del equipo, me quedo con Rafinha.
¿Rafinha o Nico Williams?
Sigo con Rafinha.
¿Rafinha o Oblak?
Sigo con Rafinha.
¿Rafinha o Mbappé?
Tiene pinta que va a ser máximo goleador, pero me quedo con Rafinha.
¿Rafinha o Anthony?
Hombre, Anthony llegó en el mercado de invierno. Ha sido un impacto tremendo, pero Rafinha ha estado mejor todavía.
Al final. ¿Rafinha?
¿Cómo te gusta, eh?
¿O Lamine Yamal?
Pues hombre, Lamine Yamal ha sido brutal, tremendo todo lo que ha hecho, lo que ha generado, pero es que me voy a quedar con Rafinha, porque es que los
¡uy!
Goles, sí, sí, los goles y las asistencias que ha dado Rafinha y lo que ha significado en el equipo en cuanto a la intensidad, a la presión, a tirar del equipo, Lamine Yamal es brutal, es tremendo, ¿eh? Pero yo creo que en la liga quizá haya sido incluso más importante Rafinha, ¿eh?
Mejor jugador de la liga para Maldini, Rafinha. ¿Sí? Por delante, atención, la ha ganado en la gran final, nada menos que a Lamine Yamal.
Sí, sería Lamine Yamal el segundo y el tercero yo creo que sería Pedri, los tres del Barça.
Sí,
quizá
sí,
el cuarto
sí.
Ya podríamos hablar de quizá Mbappé el cuarto.
Oye, muy bien hoy la sección, Maldini, ¿eh? Muy bien.
Muy bien. Muy
analítica,
bonito.
Con tiempo, reposada, hablando tú y yo tranquilamente, sin qué barro bien. Radiofónico. Qué maravilla, qué maravilla.
Qué bonito.
Te mando
bonito.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Gracias,
chao.
Gracias, hasta luego.
Y ahora momento para Bwin en el partidazo, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta, porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción, solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Anda, que no daría juego. Que al añadir un mercado a Crea tu apuesta de Codere te emocionaras tanto que te pusieras a aplaudir. Que tu perro empezara a ladrar al compás. Y se montase una rave perruna en el barrio. Pero va a ser que no. Lo que sí quita da más juego es Crea tu apuesta. Añade mercados diferentes durante un mismo evento. Ven y disfruta tu bono de bienvenida. Codere te da más juego.
Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras y señores, hasta aquí el partidazo. Ahora llega el pulpo poniendo las calles. Mañana tiempo de juego. No se lo pierdan. A ver qué pasa en la jornada. Sobre todo también en el Bernabéu. Y a las 11:30 les esperamos de nuevo aquí en la radio. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues aquí estamos, después del partidazo en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, bienvenido. Tenemos por delante 4 horas y media, un poquito menos, de radio, hasta que le demos la del Pulpo a Carlos Herrera a eso de las 6:50. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Como te decía, tú por escucharme eres un ponedor y ya sabes que este programa de radio está alejado absolutamente de la política. Mira, hoy nuestro temazo es muy importante porque vamos a hablar de la escritura. Yo tengo 51 palos y a mí la letra me ha cambiado y de qué manera. Yo no sé, por ejemplo, si tú escribes mucho o no, no tengo ni idea, pero yo reconozco que con el uso del móvil o también de los ordenadores, pues apenas cojo el bolígrafo o el lápiz. Bueno, pues atención porque los expertos están recomendando que lo hagamos, pero cada vez estamos escribiendo menos, ese es el dato, esa es la realidad. Hoy vamos a hablar de un sistema de escritura y también de lectura muy importante que es indispensable para muchas personas y es, por ejemplo, el sistema Braille. Bueno, pues de él precisamente vamos a hablar con Carmen Bayarri, es la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE y aquí está como una campeona. Bienvenida a Poniendo las Calles. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bien, aquí en plena madrugada. Estamos hablando, no sé si lo has contado bien ahora mismo aquí al comienzo del programa, hablando de sistemas que nos ayudan a comunicarnos. El Braille es uno de ellos, que además es el que utilizan las personas que no ven o tienen dificultades para hacerlo. En tu caso, Carmen, ¿tú eres ciega?
Sí, no veo absolutamente nada. Sí que he visto, pero ya hace unos años que no veo absolutamente nada.
¿Y por eso tuviste que recurrir al Braille?
Sí, bueno, primero aclarar que el Braille no es un lenguaje, que es un sistema de lectoescritura y el de muchísimas personas, bueno, pues 7 millones de personas en el mundo. Entonces, bueno, pues, pero no es un lenguaje, es un alfabeto, es un código de lectoescritura.
Ah, bien. Pues muchas gracias por la aclaración, porque es muy importante y es algo que conocemos en el día de hoy. Me parece súper interesante, Carmen. ¿Es el único modo que utilizas en tu comunicación o existen también otros?
Bueno, nosotros para poder acceder a información utilizamos el sistema Braille y también el audio. El audio es muy común. El audio es un sistema que nos resulta más cómodo, pero tiene que ser complementario, porque al final nuestro alfabeto, como digo, nuestro código de lectoescritura es el Braille. Si no sabemos Braille, no tenemos código de lectoescritura y, por tanto, podríamos considerarnos analfabetos.
Impresionante. Ahora sí que sí, si te parece, vamos a comenzar con Braille de lleno. ¿En qué consiste el Braille?
Bueno, pues en 1825, Louis Braille, un joven francés que se había quedado ciego por un accidente estando con su padre, acompañando a su padre en su trabajo, que era talabartero, pues él está en un instituto en Francia, en el Instituto de Personas Ciegas allí en Francia. Fíjate que esto, el hecho de que ya hubiera un instituto de personas ciegas es algo ya muy reseñable en 1825, porque no era lo normal. Lo que pasa que, bueno, ahí se alinearon los planetas, como casi siempre, se alinearon los planetas y Valentina Huy confió en un grupo de ciegos, vio que había posibilidades de que estas personas pudieran tener una vida más digna que lo que en ese momento se esperaba de nosotros, ¿no? Era, bueno, pues actuaciones en la calle, que en este caso fue lo que pasó, ¿no? Se encontró un grupo de ciegos actuando en la calle y eso le hizo pensar que estas personas podían tener otras oportunidades. Y gracias a eso se crea ese instituto para personas ciegas. Y con el tiempo, unos años después, aparece por allí Charles Barbier, que es un militar francés, que lleva un código de lectura nocturno que estaba hecho con puntos para que los soldados por la noche no tuvieran que encender nada y ser detectados por el enemigo para poder leer, ¿vale?
Claro.
Entonces, ese código, que era un poco complicado, complejo para leer con los dedos, es Louis Braille, la genialidad de Louis Braille es que lo convierte en un código de 6 puntos que caben en la yema de un dedo, de forma que lo podemos leer con facilidad. Y es eso, el braille es la combinación de 6 puntos. Con esos 6 puntos conseguimos todo el alfabeto, signos matemáticos, signos de puntuación, notas musicales, absolutamente todo.
Es impresionante lo que nos estás contando, Carmen, porque claro, ese alfabeto, ¿de cuántos caracteres está compuesto aproximadamente?
Igual que el alfabeto latino, exactamente vale. Lo mismo. Ya. ¿Cuál es nuestra particularidad? Bueno, pues que para escribir la A, en vez de hacer el dibujito de la A, nosotros tenemos que escribir el punto 1. Si nos imaginamos dos columnas de puntos, con 3 puntos a la izquierda y 3 puntos a la derecha colocados en vertical. Esos puntos para nosotros tienen números. El de arriba a la izquierda sería el 1, el de debajo el 2 y el de debajo el 3. Y el de arriba a la derecha sería el 4, el de debajo el 5 y el de debajo el 6. Si nos imaginamos como si fuera una huevera de 6 huevos, más o menos eso es el generador braille. Uh-huh. Los de la izquierda serían el 1, 2, 3 y los de la derecha el 4, 5, 6. Uh-huh. La A, por ejemplo, es el punto 1. La B, el 1, 2. La C, el 1, 4. Y así, pues todo el alfabeto, todos los signos de puntuación y todas las notas musicales. Ya. Con eso lo organizamos todo.
Claro, ya. Pero claro, aparte de los caracteres, Carmen, de los que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, yo no sé si hay signos, por ejemplo, de puntuación, de exclamación, el símbolo del dólar, por ejemplo, me imagino, no sé, cuéntame.
Claro, sí, igual, el punto y seguido, el punto y coma, el abre paréntesis, todo igual, lo que pasa que pues tienen su puntuación, pero no hay, no es diferente, es todo lo mismo. Y de hecho la A española es igual que la A francesa, es universal. Nuestra vamos a decirlo, rareza es que nosotros utilizamos para las mayúsculas y para las minúsculas y para los números, los mismos puntos. Lo único que hacemos para saber si lo que nos viene a continuación o lo que estamos leyendo es una mayúscula o un número, es que le vamos a poner un símbolo delante. Por ejemplo, la A mayúscula, que la A minúscula es el punto 1, si le ponemos delante los puntos 4, 6... va a significar que esa A está en mayúscula. Ajá. Y si le ponemos los puntos 3, 4, 5, 6, significa que la A es un 1.
¡Oh, qué bueno! Entonces, digamos, una especie de una cuestión de memoria, ¿no? Porque hay que memorizar, yo qué sé, X movimientos, Carmen, combinaciones. Y a partir de ahí, lo que hay que hacer es practicar, entonces, ¿no?
Igual que vosotros, lo que pasa es que tú no te acordarás, pero has tenido que memorizarlo. Lo que ahora has mecanizado y has automatizado, lo has tenido que memorizar. Pues nosotros lo mismo, nosotros igual. Acabas aprendiendo cuando eres pequeñito, igual tenemos nuestros propios métodos de aprendizaje, que además hemos recibido premios internacionales incluso por Braitico, que es para que los niños más pequeñitos aprendan braille. Súper bonito porque, bueno, además queremos que sea algo divertido también para nosotros aprender a leer y a escribir. Claro. Entonces, bueno, pues sí, tenemos, pero vamos, igual, no hay diferencia. Somos menos originales de lo que a lo mejor podéis pensar.
Claro. Qué curioso. Digamos que aquí en Poniendo las Calles estamos conociendo un poquito más el mundo de la comunicación braille, digamos. ¿Este es un sistema universal? ¿Tiene algún matiz distinto en otros países o en otras lenguas, por ejemplo, o no?
Sí, tenemos matices de diferencia. Eso sí que es cierto. Pero bueno, yo espero y confío. Al final piensa que nosotros llevamos solamente 200 años escribiendo, ¿vale? Entonces, esto tiene que seguir evolucionando, tenemos que seguir avanzando y sí que al final tenemos que conseguir esa perfecta homogeneización igual que existe en los alfabetos escritos normales, ¿no? El alfabeto latino, el que quieras, el cirílico, el que quieras. Nosotros, por ejemplo, nuestro punto aquí en España es solamente el punto 3. En Inglaterra, por ejemplo, ese punto final sería con los puntos 2, 5, 6. Entonces, sí que tenemos algún matiz de diferencia, pero bueno, también te digo que son esos matices. Al final nos entenderíamos seguro. Si yo leo un texto en inglés, claro, seguro que lo entiendo. Lo único que nos pasa con los ingleses, y esto es una curiosidad, es que ellos escriben, el inglés lo escriben abreviado. El braille ocupa mucho sitio,
sí,
y por ejemplo allí tienen la costumbre, lo general es que escriban abreviado. No escriben todas las palabras.
Sí.
Tienen como una especie de estenografía. Entonces, las palabras son más cortitas, pero porque las abrevian. Nosotros, claro, en cambio, escribimos literalmente no todas las palabras enteras. No hacemos, claro, ninguna abreviación.
Ninguna, ninguna. Y entonces aquí, Carmen, ¿qué es lo que pasa? Que a la hora de aprender, ¿vosotros realmente cómo lo hacéis?
Igual. Exactamente lo mismo. Exactamente igual. Lo que pasa que nosotros, en vez de escribir P-H-A-N-K, think, escribirlo en tinta, nosotros vamos a escribir la T con nuestra T, la H con nuestra H, la A con nuestra A, ¿me explico? Es exactamente igual, es simplemente un alfabeto. Lo que pasa es que en vez de estar dibujado, está en relieve. Y es muy lógico y muy matemático porque son combinaciones de puntos, pero nada más.
Ya. Carmen, estoy pensando en la accesibilidad. Claro, echo de menos en muchas exposiciones, por ejemplo, en muchos servicios públicos, que esté adaptada la información para vosotros. Esto es, yo creo que es muy importante.
Bueno, hay mucho que avanzar, pero también es verdad que la sociedad hoy es muchísimo más sensible y todos los estamentos también son hoy mucho más sensibles. Y seguro que ahora ves más braille que hace 10 años. Seguro, porque, bueno, pues si vas por el metro, verás que hay braille en muchos sitios. En museos también hay braille, que falta mucho, ¿sabes? Pulpo, falta un montón. Pero sí que estamos dando pasos. Bueno, mira, sin ir más lejos, esperamos que este año salga publicado un real decreto que obligue a que que parte de los productos de consumo estén etiquetados en braille.
Bien.
Así que si hasta ahora no lo has visto mucho,
no,
a partir de no sé cuándo, pero espero que dentro de poco sí que vayas a verlo. Mira, por ejemplo, en las medicinas,
sí,
en las cajitas de las medicinas, ya es obligatorio desde hace años, así que ahí, sí, aunque no te hayas fijado, seguro
que has
tocado ya braille.
Sí. Tengo, cuando estoy así un poco regular de la garganta, pues siempre me acompaña una cajita de ibuprofeno. Entonces me parto una pastilla de 400, la parto en dos y me tomo una pastillita me creo una pastilla de 200. Quien me esté escuchando ahora mismo y controle un poco el tema dirá, Pulpo, estás colgado. Bueno, pues yo hago eso muchas veces cuando me siento débil de voz. Y efectivamente la caja veo que tiene braille, la parte de atrás, digamos, donde pone el nombre del medicamento, detrás donde está la composición y las indicaciones, pues efectivamente viene en braille. Claro, todo esto de lo que estamos hablando, Carmen, es un problema, eso de ir a un supermercado y distinguir, sobre todo para vosotros, ¿no? Porque hay miles de botes que son muy parecidos y, claro, al final digo yo que tendréis que preguntar a la gente.
Bueno, es un problema. Hacer la compra solos de forma autónoma es un problema. Necesitamos a alguien que nos ayude. Incluso aunque estuviera todo etiquetado, Pulpo, en los supermercados también necesitaríamos a alguien que nos ayudara, porque es muy difícil que tú puedas tocar todas las estanterías y todas las cosas con tus manos. Pues hombre, alguien igual se queja.
Claro.
Pero bueno, sí que es verdad que en tiendas pequeñitas sí que seríamos más autónomos. Y sobre todo, en casa. La verdad es que tengo muy poco tiempo y suelo hacer la compra por teléfono. Y entonces me llega el señor con el carrito lleno de productos a mi casa y es que para mí ordenar eso, bueno, y si es un envase que estás acostumbrado a verlo y que tiene una forma característica, todavía es fácil, pero cuando el comerciante o el distribuidor cambia el paquete, el empaquetado, ya eso puede ser tremendo, tremendo. Y el problema más lo tenemos en casa, a la hora de cocinar, a la hora de consumir, que no sabemos, no estamos muy seguros de realmente si lo que estamos cogiendo es lo que queremos coger. Y de hecho, a veces no es. Y bueno, pues hay anécdotas, un montón para contar, pues porque somos muchos y nos han pasado muchísimas cosas, ¿no? Yo puedo contarte alguna, por ejemplo, más graciosa, porque, bueno, pues me gusta la vida healthy, ¿no? Me gusta la vida sana. Uh-huh. Y entonces decidí cambiar mi leche de vaca por leche de almendras. Yo nunca había probado la leche de almendras, entonces yo pues me compré mi leche de almendras. Yo sabía que era un brick.
Sí.
Yo sabía que era un brick. Pero claro, yo no vivo sola. Y mi hija compró un brick de zumo de naranja, que tampoco era habitual que lo comprara. Y de repente yo voy a desayunar y digo, voy a probar por fin la leche de avena. Entonces, pues nada, me echo mi leche de almendras. Sí. Insisto que yo nunca la había probado. Entonces, no sabía cómo sabía la leche de almendras.
Ya.
Le eché Colacao.
Sí.
Lo pasé al microondas.
Sí.
Y me tomé aquello. Bueno, yo no sé si he sufrido más en mi vida.
Ya.
Porque estaba horriblemente horrible. Y claro, dije, madre mía, ¿cómo la gente puede tomarse esto? Yeah. Y es que al día siguiente me dice mi hija, veo que has empezado mi zumo de naranja. Y digo, ay Dios.
Que la ha liado.
Que me he tomado así, ¿no? Zumo de naranja con Nesquik. Bueno, claro, no era Colacao, era Nesquik.
Nesquik, sí.
Y de verdad, o sea, cogí tal trauma que no he vuelto a intentarlo.
Ya, te creo. Vaya mezcla más extraña, ¿no? Por decirlo de algún modo, ¿no, Carmen? Digo yo.
Esa es una de las cosas que me ha pasado, pero me han pasado otras que a lo mejor son un poco más serias, ¿no? Por ejemplo, cuando yo iba de vacaciones a mi casa, pues mi madre en un momento determinado me compró para después de la ducha, me compró lo que en aquel momento hacía poco que había salido, que eran una crema de ducha. Y yo, pues mi madre me dijo, mira, Mari, esto es la crema para después de la ducha. Pues yo me estuve echando mi crema de ducha después de la ducha. Y a los 3 o 4 días de tomar el sol, bueno, tuve que ir a urgencias porque me salieron, bueno,
claro,
horrible. Claro, horrible. Se me puso la piel llena de súper roja, con heridas, y era porque realmente lo que me estaba echando era gel.
¿Era gel?
Gel de ducha, pero que tenía la textura de crema. Entonces, pues, realmente, o sea, no siempre son anécdotas graciosas. A veces nos pasan cosas que, bueno, pues pueden rozar el peligro. Y sobre todo, cuando sí que este etiquetado es muy, muy necesario, es cuando hay alimentos que pueden provocar alergias o intolerancias. Entonces, ya sí pasamos a otro nivel, ¿no?
No, desde luego.
O cuando los productos tienen algún componente químico que también puede ser peligroso. Entonces, bueno, pues ahí la verdad es que si lo conseguimos, estaremos todas las personas que lo necesitamos, estaremos súper contentas de que esto suceda y que esto pase.
Sí, desde luego que sí. Por eso hoy es el temazo en Poniendo las Calles sobre este método de comunicación que es el Braille, esta herramienta. Son cosas que nos quedan, bueno, pues digamos por hacer todavía, pero lo bueno es que ya estamos pendientes, sobre todo, de mejorarlas. Pues Carmen Bayarri, él es la directora del Servicio Bibliográfico de la ONCE. Te doy las gracias por atendernos y te deseo muchísima suerte y que sigas tomándote la vida como te la tomas, que es maravilloso.
Pues muchísimas gracias a ti, Pulpo, por haberme dado esta oportunidad de explicar y hacernos un poquito más visibles a tus oyentes, a los que también saludo, y que bueno, pues para nosotros es importante que se nos conozca.
Desde luego que sí. Carmen, un abrazo muy fuerte. En nada llegamos a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Y fíjate que lo decía al principio, que poco a poco vamos dejando de escribir a mano. Y es verdad que es una verdadera pena, pero que son, bueno, pues muchos los motivos por los que nos sucede esto, ¿no? Y también hay muchas ventajas que aporta, pues por ejemplo, pues el braille y otras formas de la comunicación escrita. Y si no te lo crees, escucha lo que nos cuenta la psicóloga Patricia Ramírez en su canal de YouTube. Escucha, escucha.
La escritura a mano beneficia más al cerebro que otra forma de recoger información, como puede ser teclear o las notas de audio. ¿Por qué? Pues porque el cerebro activa la zona occipitoparietal que se relaciona con la codificación de la nueva información aprendida. Y esto se activa con la escritura manual, pero no cuando tecleamos.
Óxido parental. Es que ya solamente el nombre, ya al pronunciarlo, ya se genera un montón de movidas en el cerebro y esto es muy importante. Pero claro, las ventajas, ¿qué otras ventajas tiene?
Bueno, pues que manuscribir los pensamientos ayuda a ordenar lo que pensamos. Mejora la psicomotricidad fina y favorece ejecutar movimientos finos y complejos. Favorece la memoria, porque manuscribir ayuda a retener más que teclear. Cuando se trata de redactar, escribir a mano favorece escribir con frases más complejas y textos más largos.
Claro, y por último, Patricia, y esto lo tienes que decir muy claro y muy alto y muy bonito, hay que saber que es, todo esto es un buen entrenamiento cerebral.
Al escribir sobre el papel, también se emplean capacidades neuronales más complejas y se ejercita el cerebro en mayor medida que al hacerlo con un teclado.
Bueno, así que desde Poniendo las Calles te recomendamos, de verdad, que vuelvas al lápiz y también al bolígrafo y al cuaderno, porque estas cosas nos vienen bien a todos. Bueno, pues este ha sido nuestro temazo de hoy y por eso te estoy preguntando en facebook.com/poniendolascalles, bueno, pues si eres de los que todavía escribes mucho a mano o has caído en las redes de los teclados, los teléfonos móviles o incluso los audios de WhatsApp para dejar mensajes. Por ejemplo, otra pregunta que te hago, cuando coges el boli, la lista de la compra, los mensajes para poner en la nevera a tu pareja o familia, ¿lo haces a mano? ¿Lo escribes así? ¿Recuerdas, por ejemplo, cuándo fue la última carta que escribiste? ¿Has notado que tu caligrafía ha cambiado? Cuéntamelo en facebook.com/poniendolascalles. Una nota de voz también te la puedo admitir en el 662-942-605. Y a lo largo de todo el programa y hasta las 6 te podremos estar leyendo y escuchando pues a través de la cadena COPE. Actualizamos la información y seguimos acostando y levantando España.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar informado.